Buenas tardes. Lo que nos preocupa esta tarde y bueno, corresponde también al horario en el que estamos, que es la tarde en donde más profesores pueden estar presentes, esa es la situación con la que nos encontramos en el aula. La mesa la hemos titulado El antisemitismo en las aulas, cómo detectarlo y cómo combatirlo. Esto en sí, claro, ya presupone que nos encontramos con antisemitismo en el aula. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son más antisemitas? A veces preguntamos los jóvenes, los mayores. Yo siempre digo, el antisemitismo que me encuentro yo es sobre todo el de los mayores, el de mi entorno. Muchas veces nos encontramos en el aula que tenemos que empezar, cuando hablamos del antisemitismo, a explicar qué es el antisemitismo. Es más, tenemos que explicar quiénes son los judíos, qué es ser un judío. O sea, que es bastante problemático. No obstante, yo sé que el antisemitismo existe y sobre todo muchas expresiones neonazis que supongo que nos van a contar, Esteban Ibarra. Así que en esta mesa a ver si podemos detectar si existe el antisemitismo en el aula, cómo detectarlo, como dice el título, cuáles son las características específicas en los jóvenes del antisemitismo, qué origen tiene, cómo se alimenta, qué papel juegan los padres, por ejemplo. Yo creo que es muy importante el entorno, las agrupaciones juveniles, cómo se dejan influenciar. Eso es todo muy importante. Pero insisto en esta problemática, que ya la hemos debatido esta mañana, que nos encontramos con un antisemitismo sin judíos, y muchas veces es verdad que a los jóvenes tenemos que explicarles, tenemos que empezar por qué es un judío y explicar qué es el antisemitismo. Bueno, empezamos por lo tanto la mesa con Raúl. Raúl, a ver, un momentito. Raúl Fernández Vítores es profesor de filosofía y escritor de varios libros, escritor también de poesía. Fue director de CETIF Madrid Sur y es el responsable de la creación de la Biblioteca del Holocausto, cuyo catálogo tenéis todos en la carpeta que habéis recibido. También es coautor de la guía didáctica de la Shoah y del libro Cómo entender el Holocausto, que ha sido recientemente publicado. Es además conferenciante en los distintos cursos que organizamos con la Consejería de Educación de Madrid, en donde imparte siempre el curso, la primera conferencia que damos a los profesores, que da la introducción a la historia del Holocausto. Doy la palabra al profesor Fernández Vítores.
Pues muchas gracias, Jessica. Buenas tardes a todo el mundo. Y yo lo primero que quería hacer es agradecer a los organizadores del seminario haberme invitado a participar en esta mesa de debate, cuyo título es, como ustedes saben, el antisemitismo en las aulas, cómo combatirlo y cómo detectarlo y cómo combatirlo. Yo quizás lo primero que haría es empezar haciendo un comentario sobre el mismo término antisemitismo. El término antisemitismo es un término, a mi juicio, bastante poco claro y bastante ambiguo, que sin duda no refleja estrictamente el fenómeno del cual o al cual hacemos referencia cuando lo utilizamos, que no es otro que el rechazo o el odio hacia el judío. Por lo tanto, creo que es muchísimo más acertado y muchísimo mejor utilizar el término antijudaísmo, como he visto que utilizaba la profesora Martina, o incluso quizás mucho mejor el término judeofobia. Porque creo que el término judeofobia sí que acota estrictamente y de una forma explícita el objeto del odio, que no es otro que el judío, y además, lo cual es todavía si cabe más importante, nos permite caracterizar de una forma positiva el mismo modo de el odio al judío. Cualquier psiquiatra, psicólogo, psicoanalista sabe perfectamente lo que es una fobia, un odio apasionado hacia algo, un temor irracional, y sabe también un psiquiatra que en una fobia el objeto fóbico es y puede ser completamente una construcción del sujeto enfermo o del sujeto fóbico. Esto puede llegar a explicar perfectamente, y de hecho explica, que pueda existir judeofobia allí donde no hay judíos o donde los judíos son tremendamente escasos. Y yo creo que este es el caso de España. Así pues, si tenemos que hablar de la judeofobia en las aulas, esta judeofobia en las aulas será la judeofobia que encontramos, a mi modo de ver, pues en primer lugar, sedimentada a lo largo de toda nuestra larguísima historia judeófoba y también proyectada de forma activa por los medios, los llamados medios de comunicación e información y propaganda que tenemos en nuestros días. Sin duda, nuestra tradición, nuestra historia es, digamos, o se ha decantado como una tradición bastante judeófoba en sí misma. Si nos tuviésemos que remontar a los orígenes, sin duda, podemos retrotraernos a el origen mismo de la religión cristiana. El cristianismo nace como religión definiéndose contra o frente a la religión judía, definiéndose como la religión del Nuevo Testamento frente al Viejo Testamento, la vieja Torá, la vieja ley, caracterizando la divinidad de una forma amorosa frente a un Dios justiciero y tremendamente severo, etcétera, etcétera. Pero sin duda la judeofobia que podemos calificar religiosa, que es la más profunda que existe en nuestra cultura y en nuestra tradición, si tuviésemos que caracterizar el punto álgido de su constitución, sin duda deberíamos remontarnos o deberíamos llevarla al siglo IV de nuestra era. En el siglo IV de nuestra era se producen dos hechos fundamentales. Uno al principio del siglo, en el 313, que es el edicto de Milán del emperador Constantino, que en un determinado momento despenaliza la práctica del cristianismo. Posteriormente aparece el primer concilio de Nicea y es, creo, en el año 380, cuando con el edicto de Tesalónica el emperador romano Teodosio convierte finalmente, a finales del siglo IV, a la religión cristiana en, podríamos decir, la religión oficial del Imperio Romano. Esta conversión, sin duda, desplaza al resto de las confesiones como no oficiales y, por lo tanto, susceptibles de ser perseguidas y de ser descalificadas. Del siglo IV, finales del siglo IV, del 387, creo que son el adversus, el contra los judíos de Juan Crisóstomo, estas invectivas tremendamente judeófobas de este obispo de Antioquía, y ahí es donde surge por primera vez la imagen negativa del judío como el gran deicida. Los judíos, el Sanedrín malvado, ha matado a Jesús y por lo tanto es un deicida. Aquí arranca la judeofobia religiosa. El segundo granito de la judeofobia lo encontramos en los siglos XII-XIII, de nuestra era, coincidiendo con la constitución de los reinos cristianos de Occidente. Aquí encontramos que el monarca cristiano, cuyo poder es débil frente a su propia nobleza cristiana, da cabida al judío en las gestiones del Estado como administrador y generalmente como recaudador de impuestos del propio rey. Esto lo hace precisamente porque teme el poder conjunto de su propia nobleza y entonces un elemento exterior al propio reino cristiano, como es el judío, es incorporado a las labores de gestión del Estado. La figura que aparece aquí en el siglo XII, tenemos textos de Alfonso X el Sabio, de Jaime I el Conquistador. La imagen que aparece aquí es la del judío como usurero. Luego ya tenemos una imagen negativa, el judío como deicida, el judío como usurero. Y la última gran imagen histórica negativa del judío se constituye ya en la modernidad. Yo creo que es la modernidad cuando se empiezan a aparecer, la aparición de la modernidad y la constitución, que culmina la modernidad con la constitución de los estados-nación, es cuando aparece la última forma histórica de la judeofobia, coincidiendo precisamente con la constitución de los estados-nación y el mito de la forja completiva del cuerpo político. El judío aparece aquí como esa nación sin Estado que está perpetuamente amenazando la identidad nacional y, por lo tanto, el Estado de las naciones que sí tienen territorio en Europa. ¿Sí? ¿Me estoy extendiendo? Ah, bien. De las naciones que tienen territorio en Europa. Luego, aquí el mito que termina cristalizando, la imagen negativa del judío que termina cristalizando en esta judeofobia moderna y contemporánea es la del judío como bacteria descompositiva o bacteria patógena. Esto un poco enlazando con todo el discurso biologicista y cientificista que se produce a lo largo del siglo XIX. Son las tres imágenes históricas: deicida, usurero y bacteria patógena. Bien, esto se va superponiendo y de alguna forma se alumbran diferentes soluciones. Digamos que la solución para el deicidio no es otra que la conversión del judío. La solución que se propone cuando para el usurero es la expulsión generalmente. Y por último, y ya debido a cuestiones de coyuntura histórica, al judío entendido como bacteria patógena y disolvente de las identidades nacionales, lo que se termina proponiendo es la triste solución final del problema judío, es decir, la aniquilación del pueblo judío sin más. Bien, cabría hablar de una cuarta forma de judeofobia, que sería la judeofobia posmoderna, que es la que transmiten o proyectan los medios de comunicación de masas actuales, que identifica concreta en lo que podríamos llamar un filosemitismo, y aquí sí que está bien utilizado el término semita, filosemitismo antisionista. Este perpetuo cuestionamiento que actualmente se hace desde diferentes medios y desde diferentes puntos del espectro político de la legitimidad del Estado de Israel a ser un Estado es un claro ejemplo de antisemitismo actual. Este desplazamiento casi automático que se produce cuando se aborda el tema del holocausto hacia el conflicto israel-palestino también es un ejemplo de una latente judeofobia que existe. Por lo tanto, yo creo que en las aulas la judeofobia que nos encontramos es esta judeofobia que no es una judeofobia, digamos, explícita, es una judeofobia, digamos, cultural, una judeofobia normalizada, una judeofobia ambiental. Y es aquí donde yo creo que los docentes tenemos que emplearnos a fondo, porque tenemos hoy unas herramientas bastante poderosas para combatir este tipo de judeofobia a través de la educación. Por ejemplo, tenemos una ley, que es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, que en su disposición 41ª dice o recomienda el estudio del holocausto judío como hecho histórico. Estudiar el holocausto judío como hecho histórico, hacer que nuestros alumnos vean a dónde puede llevar la judeofobia cultural de baja intensidad, solapada, pero continuamente presente. ¿A dónde puede llevar cuando existe un Estado eliminacionista dispuesto a rentabilizarla? Yo creo que es una buena terapia para proponer a nuestros alumnos. Por eso yo creo que la enseñanza del holocausto en los centros de educación se debe imponer y se debe propagar lo máximo posible, porque creo que es una de las herramientas más poderosas que tenemos hoy para combatir lo que es la judeofobia cultural. Y yo creo que con esto doy un poco mi visión.
Muchas gracias, Raúl. Vamos a hacer de la misma manera que la mesa anterior. Vamos a ir pasando las cuatro conferencias y al final hacemos un turno de preguntas. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, ya ha sido presentado esta mañana. Yo quisiera añadir que no conozco a ninguna otra persona con tanta energía y que no se derrumba nunca ante tantos problemas que se encuentra a diario. Yo creo que nosotros decimos siempre, si me permites contar una cosa de que comentamos en Centro Sefarad, que creemos que Esteban Ibarra lo primero que hace por la mañana es ver el internet y detectar todo lo que está pasando, todas las últimas noticias, siempre está en la último que ha ocurrido. Y desde luego, si alguna vez necesitáis una última noticia o saber quién es autor de qué expresión o quién ha dicho qué, Esteban Iberra lo sabrá y se conoce todos los grupos neonazis y vamos, mi admiración, de verdad.
Gracias, Jessica, ¿cómo se nota la amistad? Bueno, es verdad que uno tiene sus vicios y no se sabe cuándo se controla Internet, si por la mañana o por la noche a las 2 de la mañana, ¿entiendes? Pero cada uno tiene sus locuras y yo tengo las mías. La verdad, bueno, el panel es cómo detectarlo, cómo detectar el antisemitismo en el aula y cómo combatirlo. Bueno, cómo detectarlo. Antes, esta mañana, he rendido un homenaje a nuestro trabajo con la Federación de Comunidades Judías hace 25 años. Yo, la verdad, que empecé un poquito antes, en los 90, en las primeras campañas de los 90, que fijaros cómo se titulaban las campañas europeas. Contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. Atención, porque la tendencia que hay años después es a eliminar la palabra antisemitismo, a eliminar la palabra intolerancia y a dejarlo solo en un problema de racismo y xenofobia, casi ubicable a un problema de extranjería y de política migratoria. Atención, que esto es inquietante. Luego, poco a poco, hemos logrado revertirlo y vincularlo con lo que os he comentado esta mañana de operaciones en el ámbito político-jurídico, de quitar la palabra antisemitismo, etc. Por eso a mí no me gusta quitarla. Cuidadín, que estamos hablando de tema, y asumo lo de la judeofobia, utilizamos el antijudaísmo, etc. Lo que pasa es que os voy a contar una anécdota para que nos ubiquemos en cómo detectarlo. En estos muchos años, pues yo he visitado muchos centros educativos, o sea, no solo los educadores y educadoras de nuestra asociación, hay aquí compañeros que son educadores, que se baten todos los días con estos temas, y para que os hagáis una idea, nosotros visitamos 1.500 centros educativos al año, es decir, por nuestras manos pasan 80.000, 90.000 adolescentes y jóvenes en los trabajos de sensibilización que hacemos anualmente. Algo habremos influenciado. Y tendemos a hacer un planteamiento holístico, global. Es decir, abordamos el racismo, abordamos la xenofobia, abordamos el antisemitismo, abordamos la homofobia, la islamofobia y la intolerancia. Es decir, va en un paquete. Si nosotros hubiéramos planteado el tema de hacer una jornada de sensibilización contra el antisemitismo, pues probablemente muchos centros educativos nos hubieran dicho que no tienen interés, o incluso las instituciones nos hubieran dicho que no tienen interés. Ahora, si se presenta todo globalmente, como se ha de presentar, y desde esa perspectiva universalista de los derechos humanos en positivo también, pues esto nos ha granjeado una aceptación institucional que nos ha permitido llevar esto a gran escala. Bueno, en estos tantos años y en tantos centros, pues hemos detectado mucho, como bien decía Jessica, hemos detectado muchísimo. Al principio no detectábamos tanto porque no existía Internet, en los años 90 no existía Internet, pero luego con la llegada de Internet, pues lo que detectamos en la escuela lo detectamos en las redes sociales. Una simple pregunta para que reflexionéis. ¿Cómo se socializa un adolescente hoy en día? Os ayudo. ¿Los padres? ¿Los profesores? ¿Los medios de comunicación? ¿Y los colegas? Los colegas con un instrumento poderoso. Las redes sociales, los teléfonos móviles, etc. Es decir, ni los profesores ni los padres tienen un gran nivel de influencia en el proceso de socialización, sobre todo en una parte del adolescente y del joven. Ellos se cuentan sus cosas, ellos tienen otro mundo, hasta el punto de que tienen cosas delante en el aula y no se enteran. Y no se enteran porque tampoco nadie les ha formado a los profesores. Y voy con la anécdota. Un día me dicen, vente a Sevilla, yo pateo mucho el país. Vente a Sevilla y tal, que queremos que hable de estas cosas y tal. Bueno, pues venga, ya voy, me desplazo. Hacen un evento, wow, que viene fulano y tal, paran en el colegio, me llevan a todo el mundo al salón de actos. Y está el director, un tío muy majo, esperándome en la puerta con dos profesores o tres. Y yo llego allí y me encuentro todo el instituto pintado. Que si el 88, que si el 14NS, que si rombos. Y le digo al director, joder, ¿cómo tienes el instituto? Y lo mira. Y ya, grafiteros, digo, sí, sí, grafiteros. ¿Sabéis qué es el 88? ¿Lo sabéis? algunos sí, otros no. Hey Hitler, la octava letra del abecedario, 8, es la HH. ¿Sabéis qué es 14NS? Las 14 palabras de un nacionalsocialista, que la puso en boga un asesino nazi de un periodista judío en Estados Unidos, que con 14 palabras sabe decir, yo no lo sé decir, pero lo voy a decir, nosotros debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Eso sale igual en inglés, en francés, en castellano. Las 14 NS. ¿Sabéis qué es 311? Ya voy subiendo un poco la complicación, que también estaba. 311 es 311, la letra K, Ku Klux Klan. ¿Eh? 88, 18, 18 cuando lo veáis, es AH, Adolf Hitler. Las 14 palabras, 311, 2835, que es una referencia a Blood and Honor, organizaciones que aquí las derrotamos en dos juicios. Por eso yo esta mañana decía, hay que combatir con la ética y la justicia y el derecho. Es decir, no vamos a aceptar el trabajo clandestino dentro de un campo de fútbol o dentro de un centro educativo. Sigo con el director. Cuando le comento, mira, ese rombo que tú ves que es un rombo es una runa odal, que es un símbolo muy significativo nazi. Ese 88 es lo que es, pero antes de pasar adentro, espérate, espérate, le iba cambiando la cara, y vámonos al patio. Y al patio, digo, sí, sí, vámonos al patio. Claro, vamos al patio y ni os cuento la cantidad de pintadas que había del mismo tenor. Y después de explicarlo, digo, mira cómo lo tienes, es que aquí tienes un problema. Digo, ahora vámonos a los váteres. Dice, pues, este tío alucina, ¿eh? Y tal. No, no, digo, vámonos a los váteres, que yo sé lo que hay en los váteres. Vámonos a los váteres. Le abro las puertas, auténticos poemas hitlerianos, racistas, etc. Los váteres estaban bien, tal. Y entonces le estaba explicando eso en la puerta del váter, en el pasillo, y al fondo era el salón de actos. Y al fondo había un grupito de jovencitos de 15, 16 años y tal, muy tal, riéndose con una sonrisa de oreja a oreja, y le digo al director y a los profesores, digo, y son aquellos, tienes una célula neonazi en el instituto, son aquellos. Pero ¿cómo puedes asegurarlo? Digo, mírale los pies. ¿Cómo mírale los pies? Mírale los pies, ¿qué llevan? Adidas, Adidas negras con tres rayas blancas. ¿Qué son las tres rayas blancas? El juramento del Führer, un Bolz, un Reich, un Führer. O sea, ellos, en esa simbología, habían concretado todo esto. Entonces suspendemos el acto. Digo, no, no, solo faltaría suspender el acto. No, hacemos el acto. Yo no me siento en la mesa y yo me siento en el... Yo voy, me das un micro y me pongo a hablar con él en el pasillo. Y yo les di la charla. Y cuando estaba el grupo ahí, yo me dirigía a ellos, sin señalarle, pero les decía, ahora tenéis 16 años, en cuanto tengáis 18, hablaba en general, y un minuto, siempre habrá una ONG o alguien como yo que os llevará a la Fiscalía de Delitos de Odio y os meterá un paquete por incitar al odio, a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Y los veías a todos agachar la cabeza, y al resto del salón sonriendo como diciendo, les ha cazado. Hay que marcar los límites, hay que detectar, hay que cazar, hay que saber hasta dónde podemos permitir. Entonces, claro que existen estructuras, claro que existe simbología de odio, claro que existe un antisemitismo neonazi, como lo denominamos, como existe el otro, que comparte muchos símbolos. Por ejemplo, el antisemitismo neobolchevique que hablábamos esta mañana comparte muchos símbolos. Por ejemplo, ACAP. ¿Sabéis lo que es ACAP? All Corps Are Bastard. Todos los policías son unos bastardos. Bueno, pues eso lo utiliza la extrema izquierda, lo utiliza la extrema derecha. Y en general, nuestro profesorado no sabe nada de esto, no sabe detectar. No sabe detectar. Puede detectar algún comentario, puede detectar alguna valoración, pero pensar que para llegar a un compromiso no se necesita muchas lecturas. De hecho, nosotros hemos tenido sentados en los tribunales, acusados de delitos graves, a gente que iba de nazi, pero que le hacías una pregunta sobre mi lucha de Adolf Hitler y no sabía nada. Es que no hace falta. Lo que hace falta es lo que decía este autor, el George Vanier, que es antropólogo y director de una escuela de la Universidad de París, hablando de la simbología. Decía, cuando los individuos portan estos símbolos, están poniendo en espectáculo una ideología. Y por eso insistimos en el antisemitismo, porque es una ideología del exterminio. Yo no me cansaré de decirlo. Sabemos cómo empieza y sabemos que tienen una fase donde se plantean su exterminio. Sin menoscabo que se pueda utilizar judeofobia, que es una fobia, un rechazo, un prejuicio, como puede haber la xenofobia, pero es que es distinto. Y de hecho, yo creo que nuestro Código Penal acierta cuando pone racismo, que es una cosmovisión, y antisemitismo, que es otra cosmovisión. Y luego ya pone todas las fobias, si queremos, pero habla de racismo y antisemitismo como cosmovisiones más o menos estructuradas, y en esta segunda, sin tener asimilado las instituciones ni educativas, ni policiales, ni fiscales, o sea, ni operadores jurídicos, el alcance de la gravedad de esta ideología. Bueno, ¿qué hacemos? Ya detectado el asunto, ¿qué hacemos? La verdad es que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Al principio no sabíamos tanto, pero yo reconozco que he tenido buenos maestros judíos y maestras, como antes os mencionaba, para poder detectar todo esto. Y las primeras campañas fueron racismo, xenofobia, antisemitismo, intolerancia, esa era la tetralogía, ¿no? Y en verdad que diseñamos lo que denominamos sensibilización preventiva. No queremos hablar de sensibilización en general. Es que hay que hablar de los prejuicios, de los estereotipos. Mire usted, tenemos dos sesiones, dos jornadas, vamos como motos, hay que ir a lo esencial, a lo que está bien y a lo que está mal. Entonces, denunciamos esta serie de elementos y visiones perturbadoras, visiones muy negativas de los colectivos en cuestión que son vulnerables, pero luego, sobre todo, también le damos una importancia al rechazo a la violencia, al rechazo al odio, a la discriminación y, en positivo, a lo que os hablaba esta mañana de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la educación para la tolerancia, entendido tal y como lo plantea la UNESCO. También hacemos cosas con los profesores. Y los profesores, cuando hablamos de estas cosas, se quedan un poco asustados, como diciendo, pues si esto lo veo todos los días en mi clase. Nosotros hemos ido, nuestros compañeros han ido a dar una charla y nos reciben, porque es lo mismo que a mí me recibieron así, a nuestros compañeros nos reciben en el encerado con un 88. Entonces, hay un lenguaje que saben ellos y nosotros. A lo mejor el profesor no lo sabe, pero nuestros compañeros, en cuanto ven la pintadita o la cosita que está clavada en el muro de corcho o cualquier historia de estas, tú sabes si ahí hay un operativo o no un operativo. Y generalmente esa célula no está así, sino que está articulada. Hasta articulada hay gente fuera del centro educativo, hay una red. Y hay una red que a lo mejor hay una organización política o una organización clandestina, porque hay que reconocer que aquí hay organizaciones políticas de ultraderecha, neofascistas y neonazis que practican todo esto, que están legalizadas, pero bien legalizadas, y son sutiles. Lo mismo que hablábamos esta mañana de una ultraizquierda que es sutil a la hora de no hablar de antisemitismo y hablar de antisionismo, y es muy sutil. Y en esas sutilezas incluso hasta van cambiando la estética. Antes, por ejemplo, podíamos encontrarnos en los centros educativos a gente con una bota Doc Martens, con una chupa skin y con la cabeza rapada. Ahora ya no. Ahora ya hay una homogeneidad estética. O sea, todos pueden llevar la misma estética donde no distingues entre lo que podía ser un izquierdista radical y un ultraderechista también radical. Con lo cual, tienes que ser muy fino y fijarte hasta en las zapatillas y las rayas blancas de las zapatillas. ¿Qué más hacer? Pues yo creo que es muy importante hacer ese discurso holístico y global. Y, por otra parte, mandar un mensaje, por un lado, positivo, pero también mandar un mensaje de límites. Hay que plantearse los límites. Y lo tenemos muy difícil, Lo tenemos muy difícil porque en edades escolares se están produciendo ahora mismo unos abusos y unos acosos y una hostilidad que están llevando incluso a niños y niñas a suicidarse. Por ejemplo, hemos tenido suicidios de una niña ecuatoriana por acoso xenófobo, hemos tenido otro suicidio de una niña lesbiana por acoso, por homofobia, hemos tenido situaciones muy extremas. Y eso incluso el profesorado no acaba de detectarlo. Son cosas de chicos. Bueno, no son cosas de chicos. Es decir, si a mí me están hostigando, me hostigan a través del teléfono, me hostigan a través de las redes sociales, me hostigan en clase y me hostigan en el autobús, como era la niña de Ciudad Real que se... Pues yo hago el trayecto de mi pueblo hasta el colegio y ya se están metiendo conmigo. Y la que se está metiendo con ella o las que se están metiendo con ella disponen de una cobertura externa del instituto que les dan apoyo. Muchas veces se dicen, oye, mira, eso me lo dices en la calle. Y en la calle, a lo mejor el conflicto entre dos que el profesorado no detecta, se está produciendo la agresión fuera, en la calle se encuentra una parte con la cobertura de un grupo más o menos organizado contra esa persona. Yo creo que no sabemos lo que está pasando en estos momentos en las aulas, os lo digo sinceramente, no lo sabemos. A lo mejor el profesorado controla lo que controla, pero todo esto de lo que estoy hablando, puedo deciros que por la experiencia que tenemos, nos encontramos con directores de centros educativos y con el profesorado que le llama poderosamente la atención. Aparte de esto, empieza a haber otros fenómenos que se realimentan en materia de intolerancia. Hay bandas latinas, Nietas, Latin King, etc. Hay grupos izquierdistas y, como decía Zemberger, decía en Alemania que un vagón de metro podía ser una Bosnia en miniatura. Bueno, pues yo digo lo mismo. Un centro educativo, sin darse cuenta la autoridad educativa, puede ser una Bosnia en miniatura. Yo espero que las cosas cambien en sentido de que haya control. Con esto no estoy haciendo un discurso autoritario. Soy de los que piensan que se necesita el principio de autoridad para granjearse el máximo de libertad. Pero necesitamos la autoridad. Porque si no hay autoridad, esa libertad se pierde en manos del más salvaje, en manos del más cruel, en manos de aquel que no tiene piedad con gente muy desfavorecida. Así que la autoridad democrática es necesaria, especialmente para defender a aquellos que son hostigados. Y cuando hablamos de organizaciones, una organización de 7 personas te puede poner en jaque a un instituto de 1000. No exagero nada. No están tan mal las aulas, no están tan mal, pero sí debemos de estar en alerta. Y yo lo que hago es, aparte de la broma del vicio, es vigilancia democrática. Y mis compañeros y mis compañeras me pasan información de lo que van viendo, de las pintadas, etcétera, cosas que cruzamos con lo que pillamos en los barrios, cosas que cruzamos con lo que pillamos en Internet y en las redes. Y de la resultante de todo esto, pues sale iniciativas donde, por un lado, proponemos a los centros, vamos a prevenir, vamos a ir, a lo mejor me llega una señora que dice, están acosando a mi hija, un grupo neonazi o racista, ya, porque es negra, y nosotros nos dirigimos al centro educativo a proponerle unas jornadas de sensibilización preventiva para trabajarlo preventivamente. Y en esa prevención no jugamos a ese tipo de prácticas como yo las llamo las del hielito, es decir, me voy a poner en tu lugar, me pongo un hielo en la boca y te paso el hielo para qué tal, para arrimarnos. Bueno, muy propio de planteamientos muy light con este tema. Eso no va así. Eso no va así. Aquí hay que hablar de los prejuicios, de los estereotipos, de las visiones deformadas, de la anomia moral, que es otro de los elementos fundamentales, y de los límites que la legalidad democrática impone a los comportamientos de todo el mundo. El derecho, la legalidad, existe para reglamentar y ordenar la convivencia. Y hoy, a veces, en nuestro sistema educativo hay como mucho miedo a utilizar la norma. Y un ejemplo de ello, y con esto acabo, yo he sufrido mucho, mucho dolor, porque mi trabajo es la atención a la víctima, O sea, yo doy charlas, pero mi trabajo es atender a las víctimas, es decir, que estoy metido en el problema duro y crudo. Y he atendido desde que asesinaron a Violeta Freeman, que fue el origen de nuestra organización, hasta hoy a 1.700 personas, muchas de ellas jóvenes, muchos asesinados, muchos apaleados, muchos agredidos y muchos en los ámbitos escolares. Con lo cual, tenemos que también reforzar la legislación y a nadie se le escapa que todo esto de lo que estamos hablando en la ley, en la legislación penal del menor, es agua mojada. Ahí no encontraréis la posibilidad de denunciar una articulación, por ejemplo, racista y neonazi, en el ámbito de menores de 18 años. Y no os digo, por ejemplo, casos donde ha habido muertes y asesinatos protagonizadas por menores de 14 años, os quiero decir Sandra Palo, por poner un caso, que no eran neonazis, pero eran crueles, y hubo gente con 13 años que era inimputable. A partir de 14 años para abajo son inimputables. Que sean inimputables no quiere decir que no se pueda tomar medidas. Y hoy tenemos un déficit de medidas. Si tú tienes, por ejemplo, por poner, seguir con el ejemplo, que eso fue una campaña que nosotros tuvimos con la familia, tienes un chaval que con 14 años, sin cumplir, ha sido detenido en 70 ocasiones, en muchas de ellas ha disparado con una escopeta de perdigones, luego podremos decir lo que quieras, si estaba desestructurado, no tenía tal, lo que queráis. Pero si la única alternativa es vete a tu casa, pues cuando llega a los 15 años comete la barbaridad que puede cometer. Así que nadie tenga miedo al ejercicio de la autoridad democrática, ponderada, pero exigible en los comportamientos cotidianos, dentro de las aulas y fuera de las aulas. Reforcemos la legislación, reforcemos los sistemas educativos, detectemos el problema y pues abordémoslo lo mejor que podamos ir sabiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Esteban. Pasamos al tercer contribuyente de esta mesa. Ya lo hemos escuchado esta mañana, el profesor Alberto Spektorovsky. Es profesor de la Universidad de Tel Aviv. Es profesor de políticas comparadas y ahí en la Universidad de Tel Aviv imparte los cursos sobre la democracia en el siglo XXI, sobre nacionalismo y multiculturalidad, pone aquí, lo que hemos hablado también esta mañana, y los orígenes de la ideología fascista, nacional, socialismo y derecho radical. Por favor, Alberto.
Bueno, hola. ¿Se oye así? Sí. La verdad que... he aprendido mucho sobre este tema porque mi experiencia personal con respecto a la educación, yo estoy en el ámbito académico y en el aspecto de la educación y la educación secundaria, si lo queremos llamar así, o inclusive primaria, la tengo muy lejana, es decir, conozco muy poco. No tendría mucho como para agregar en esa materia fuera de experiencias que conozco de en los casos de Inglaterra o en los casos de Francia, en donde se toma el proceso de la investigación de la radicalización, pero no sobre el asunto antisemitismo, sino sobre la radicalización de jóvenes musulmanes. Si ustedes más o menos conocen un poco los sistemas educativos y cómo funcionan en Inglaterra, por ejemplo, o cómo son los últimos procesos que se han dado últimamente, el PREVENT, la acción PREVENT o la política PREVENT, que es una política gubernamental y del Ministerio de Educación en Inglaterra, está llevada justamente a tratar de detectar procesos de radicalización de jóvenes musulmanes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso aparentemente, si bien no es fácil detectar, pero tiene alguna visualización posible, claro, ¿qué es lo que siguen? A ver si un chico empieza a crecer un poquito su barba, a ver qué dicen, esto y lo otro, se hablan con los líderes comunitarios. Hay todo un tema sobre el asunto, que no ha dado grandes frutos y ha creado muchísimas frustraciones y muchísimas tensiones, porque esa política de PREVENT obliga a los profesores a ser monitores, en cierta forma ser cantar o tratar de identificar, denunciar, en fin, toda una cantidad de cosas que los pone en una situación muy difícil, tanto con los chicos como los pone en posición difícil con la comunidad. En Francia más o menos han habido esos mismos procesos, pero ya les digo, están muy llevados y limitados a la juventud musulmana y sí tocan muy claramente cuando ese proceso de radicalización se hace también antisemitismo. Como ustedes saben, el antisemitismo como tal está prohibido. Entonces, el asunto de la transformación de jóvenes que uno los va detectando y va percibiendo de alguna forma u otra cómo se van radicalizando, es algo que está bastante en boga con respecto a los musulmanes. Ahora, al tema que a nosotros nos compete, es decir, jóvenes que se hacen o están en un proceso de antisemitismo o cómo descubrirlo, la verdad que yo personalmente no tengo ninguna experiencia, por lo menos de los lados que yo he investigado, fuera de quizás algunos ejemplos que no han sido demasiado, no creo que puedan aportar demasiado, en donde he tratado o me han llamado para instruir a profesores en Latinoamérica, para ser el caso más concreto, en Uruguay y en Argentina, sobre cuestiones de la Shoah, de las cuestiones del Holocausto. Y he tratado también en algunas clases con jóvenes de secundaria, que la verdad, ¿qué puedo decir, no? Yo me sentía prácticamente de otro planeta, otra estratosfera, no tenía demasiado lenguaje con ellos. Es decir, eran problemas que por lo menos ahí, en esos lugares, no les hablaban absolutamente lo más mínimo. No es que el problema de qué es una identidad o si había un problema de identidad no entendían, no es que no entendían, pero no era algo que no lo llamaba, era como diciendo, miren, acá esos problemas no existen, existirán allá por Europa, los podemos entender racionalmente, pero fuera de entender eso racionalmente, nosotros no sabemos ni qué asunto con que judío o no judío. Hubo un caso que inclusive la razón por la que me habían llamado a eso era un programa que habían hecho unos judíos religiosos en Uruguay. Ustedes conocen esos programas que a veces salen 10 horas por las calles de Manhattan con minifalda, yo qué sé, una cosa así, ¿no? Entonces habían hecho también un programa medio así de, quiero decir, 10 horas por las calles de Montevideo vestido de religioso total, ¿no? Algo muy total, ¿no? Lubavitch religioso, a ver, y en forma provocativa para ver qué era la reacción de la gente. Entonces, después me llamaron a mí para comentar porque el asunto era de que se paseaban por ahí y la gente no reaccionaba. Era como si estuviesen habiendo un vidrio. Era la sensación de, como dice ese, colorblind, pero colorblind total. No existe. Era, por favor, dígame una palabra antisemita para poder referirme a algo. Pero no era ni antisemita ni no semita, no existía. Entonces, después, me tocó a mí parte del comentario y ante jóvenes y eso. Entonces se abrió la discusión y realmente ahí percibí esa distancia. Que básicamente, por lo menos en ese aspecto, los jóvenes estaban interesados ni en diferencias ni no en diferencias. No era el tema, era simplemente, hábleme de inserción laboral, hábleme de, a ver, cuestiones del el 5%, el 10%, 30% para acá, gremio, no gremio, pero la cuestión esa de identidad era algo que, por lo menos, no había forma de penetración. Esa fue mi experiencia, que obviamente era una experiencia ahí, en lugares muy, muy concretos, y obviamente que no es la experiencia que hay acá en Europa. Pero, repito, me da la impresión a mí, tan tentativamente, que la experiencia acá en Europa es una experiencia que va más con la radicalización en el mundo musulmán, y la detección, como lo acá mencionabas, es mucho más problemática, porque todo lo que acá mencionas, lo que estás tratando de mencionar es que tú entiendes por dónde viene la cuestión, la identificas, lo ves en la actitud cultural de los jóvenes que le pegan esa vuelta, pero que claro, que para entrenar a eso, para poder detectar eso, bueno, tenemos que estar muy entrenados. Tienen que hacer un entrenamiento muy claro, ya no tanto de materia ideológica, sino de materia cultural, detectar los modismos, detectar las formas, y probablemente, como las cuestiones de identidad son muy fuertes acá en Europa, obviamente que esas cosas tienen que estar de alguna forma mezcladas. Pero ya les digo, de las experiencias con musulmanes que se están dando tanto en Francia como en Inglaterra, las experiencias, los resultados no han sido de lo mejor. Les repito nuevamente, los resultados no han sido de lo mejor. El Prevent ha creado demasiado problema, más problemas de los que ha contribuido a resolver. En Francia también. En Francia también lo han aplicado sobre la cuestión, algo también más más sutil, no solamente sobre cuestiones de identidad, sino sobre cuestiones de la materia educativa, el papel del profesor. Como ustedes saben, en Francia el profesor es una función sumamente seria, ¿no? Tiene que explicar literatura, tiene que explicar la literatura francesa. Esos son también valores nacionales, valores que son muy importantes. Y cuando uno usted llega a los values, y tiene que explicar eso a comunidades en las que, póngale, 50% son franceses y de otros 50% franceses, pero de origen inmigrante. Todos esos temas, toda la función del profesor con toda su, digamos, con toda su prestancia y su tomarse con importancia como debe ser, pierde en el contacto con una juventud de los banlieues que está prácticamente en otra cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver eso? Yo la verdad que es es titánico. No lo veo de qué forma se puede resolver fuera de seguir machacando un poco sobre lo mismo y no darse por vencido. Es decir, si tengo que explicar a Baudelaire, tengo que explicar a Flaubert y tengo que explicar lo que sea, lo tengo que hacer con todo lo que depare, con todo lo que sea inmigrante, no inmigrante, fuera de lo inmigrante, como sea. Pero yo no le veo de qué otra forma, con todas las aplicaciones de modelos de educación o lo que sea, como yo no conozco y no estoy en eso, no puedo decir. Pero no creo que sean valores que los podemos ignorar, los podemos tirar por la ventana o no podemos manifestarlos. Es decir, cómo las técnicas de educación, bueno, para eso están ustedes los profesores, con las técnicas constantemente up to date para tratar de ver de qué forma se puede aplicar y llevar esos valores que para muchísimos jóvenes son completamente fuera de su alcance y de su recepción. Así que por eso yo les digo, mi experiencia con los jóvenes que he tenido es una experiencia, lamentablemente yo como profesor universitario, era de un distanciamiento que yo no toco, no sé. Esto no me hablan en un lenguaje, también obviamente que para ellos yo soy como una especie de dinosaurio al que me tienen que explicar a ver qué botoncito tengo que aplicar para poner, para apretar mi celular o el computador, en fin, etcétera, etcétera. En eso lo dominan todo perfectamente y yo estoy fuera. Pero y en lo otro, lo que yo intenté, para mí fue como una cosa así como que mejor quédate en la tuya. Así que eso es más o menos lo que yo podría decir al respecto.
Muchas gracias, profesor. Pasamos al cuarto contribuyente a esta mesa. El profesor educador Fernando Escribano es profesor de Historia y Geografía en el IES Beatriz Galindo de Madrid y es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Por favor, cuéntanos de tus experiencias.
Muchas gracias. Al preparar esta intervención, ciertamente iba a participar en una mesa donde se iba a hablar de cómo detectarlo y cómo combatirlo. Yo, la verdad, es que desde un primer momento sabía que cómo detectarlo sabía poco. La verdad, es que he aprendido mucho hoy. Voy a estar pendiente de muchas más cosas y me ha dado tiempo a rememorar situaciones a las que sí me he visto involucrado y que hablan de esta presencia de antisemitismo. Yo lo que he hablado... tenía una presentación, no sé si... Esta, de hecho, estaba... Esta, sí, me la han puesto ahí para que la pudiese manejar.
¿En PowerPoint esta?
Sí. No, sería otra. Yo creo que habría que quitarla... Estaba puesta en el... Sí, la he visto antes que la ponía. A la hora de combatir, que es donde más se podría hablar, yo lo he hecho desde el... Está aquí a la derecha, casi abajo. He pensado contar lo que he hecho yo en clase o lo que hago en clase, pero que en realidad nunca hasta que me he puesto a preparar esta intervención, nunca lo había pensado de forma directa como lucha contra el antisemitismo, sino en realidad dentro de una labor de intentar enganchar al alumnado a hablar de historia, dentro de lo que podemos hablar nosotros de historia. A mí me ha parecido muy bien la petición o la propuesta de incluir otras historias en nuestro currículum, y digo otras historias porque en realidad el currículum que nosotros manejamos de historia es tan absolutamente inabarcable que meter más cosas sería muy complicado. Y aún así... Y sería muy interesante. O sea, esto, y además, como yo también lo pensé, en un primer momento empecé a pensar, digo, no sé cómo hacerlo, pero luego, como al fin y al cabo, el currículum que yo doy es el que me marca la administración y es lo que tengo que hacer, pues en algún momento habrá que pensar cómo intervenimos, quizás a través de nuestra asignatura o de otras similares. A mí, el cómo combatir el antisemitismo se me ocurre hablando de momentos de la historia española, porque eso les engancha, pero también internacional, y a partir de ahí hablar de las consecuencias. Es cierto que la LOMCE recomienda, hoy hemos hablado de dos cosas, recomienda o es transversal el tratar la historia del Holocausto, con lo cual al final depende del profesor. Y si el profesor decide que no, por ignorancia o porque considera que no, no se toca. Y si decide que sí, decide cómo. Y eso pues también nos sitúa ante una forma de trabajar. Yo a partir de 2 años que estuve trabajando en un instituto con sección española en Hungría, descubrí, porque para mí fue un descubrimiento, la figura de Sadbrief. Y luego la gran sorpresa que viene con la figura de Sadbrief es descubrir que casi nadie lo conoce en España. Ahora sí, ahora hay un par de reportajes, o sea, hay una miniserie interesante, hay algún libro con una visión también muy especial, porque aquí nos metemos en un tema político, y luego hay algún documental. Pero en general no se conoce. También pensé que en un foro como este se debería conocer, con lo cual yo voy a contar dos cosas, y si no, invito al conocimiento. Y luego lo que también he estado descubriendo, y ahí reconozco mi ignorancia, es que en el centro Israel Sefarad hay una serie de materiales absolutamente increíbles y que se trabaja muy en serio y muy bien al respecto. Y ese material, pues si bien yo no lo he utilizado para esa intervención, pues desde luego formarán parte de mis clases o desde luego será señalado. Sadbrief, como supongo que ustedes saben, era encargado de negocios a partir de la destitución realmente del anterior embajador en Hungría, y se encontró un diplomático muy joven en el inicio de su carrera en el Budapest, siendo representante de un país que entonces se declaraba neutral, pero que antes obviamente había colaborado o era muy proclive al sistema nazi, pues siendo embajador de España en el Budapest, que estaba a punto de ser invadido por el ejército rojo, por el ejército ruso, pues llevó a cabo una labor, primero de mediación, pero después salvando judíos, en base a una iniciativa que yo la considero personal. Hay distinta bibliografía o hay distintos investigadores que intentan demostrar o que argumentan que el gobierno franquista participó de esta labor o que organizó. Yo no he llegado a encontrar ningún documento, y toda la documentación del ministerio en su momento la leí, que demuestre esa visión. Es una interpretación posible, pero para mí es muy difícil de sostener. Yo por lo menos no he visto ningún documento, con lo cual como historiador tengo que pensar que esto no sucedió. Y lo que pienso a partir de, no el testimonio del embajador, porque fue muy discreto y también trabajó como embajador y por tanto contaba o podía contar ciertas cosas. Pero sí testimonio de familiares, donde te cuentan que al final quien pagaba todas las casas donde todos estos judíos se salvaban era él, del dinero suyo y de su familia, el que continuamente mandaba mensajes al ministerio diciendo estoy haciendo esto, me cuentan esto, qué hago, y recibía el silencio por respuesta, era él, por lo tanto se estaba jugando su carrera. Y luego en una serie de imágenes que a mí me recuerda mucho a la lista de Schilder, porque al final Schilder es la referencia y todo el mundo cuando habla de Salisbury, curiosamente, habla del Schilder español, cuando Schilder, pues sin duda, tuvo una acción que permitió salvar judíos, pero fundamentalmente fue industrial, que se aprovechó del trabajo como esclavo de los judíos para beneficiarse, y que luego tuvo esta acción que permitió salvar a todos estos judíos. Pero comparar a una persona que se jugó todo, su vida, su carrera, su dinero, por salvar judíos, compararle no me parece adecuado. Entonces, eso es lo que yo utilizo en clase, y presentándoles y explicándoles lo que hizo, cómo lo hizo, y todo lo que significó, realmente me daba la impresión de que era una forma de luchar en relación con esta jornada, de lucha contra el antisemitismo. ¿Podemos...? Vale. Bueno, hay una serie de... He preparado algunas imágenes, son típicas, pasa. Dale otra, por favor. No sé si el mando... No sé si...
Dime dónde apunta.
Bueno, realmente yo lo que tenía preparado es una serie de imágenes, pero algunas sí me parecían especialmente interesantes, porque en realidad contando la figura y la acción del que después fue embajador, y de hecho muere como embajador español en Roma, gracias a una acción en la que se estaba jugando absolutamente todo, consigue salvar un montón de vidas. Me gusta también contar la historia de Perlasca, de Diego Perlasca, que es una figura... desde el punto de vista español, prácticamente secundaria, pero que en Italia se ha contado de otra forma, pero que, sin embargo, sirve muy bien para ilustrar el desconocimiento sobre esta parte de la historia y también el valor de la figura humana y cómo muchas veces el ser un héroe, a pesar de las películas, sobre todo americanas, pues no hace ni que seas feliz, ni que triunfes en la vida, ni que te lo reconozcan los demás. La figura de Diego Perlasca, que era una persona que buscó auxilio y amparo en la embajada, precisamente porque había combatido en el lado franquista, fue una especie de hombre para todo, pero después, cuando el embajador... Creo recordar que la documentación que llegué a contrastar hablaba de que el 20 de diciembre del 44 se tuvo que ir porque el ejército soviético entraba, y realmente Diego Perlasca se hizo cargo de la embajada, tenía incluso el sello, y él continuó salvando judíos en la misma labor que Sadowitz había hecho. A Diego Perlasca muere prácticamente... No, bueno, muere como persona reconocida y muere en unas buenas condiciones de vida, pero realmente durante 40 años estuvo, por lo menos al final de su vida, prácticamente en la indigencia. Se le recupera porque sobrevivientes de estas casas españolas en Budapest le reconocen, y a partir de ahí se le reconoce en un montón de... en distintos países, y consigue contar su historia. Y los italianos, en Italia siempre se ha contado más bien la figura de Salisbury como si fuese secundaria, de algún modo incluso se le llega en parte a ridiculizar, pero a mí me sirve para contar, digamos, una especie de metáfora sobre cómo sucedió y cómo muchas veces se interpretan. Estos salvoconductos, que a mí es una palabra... El español a veces es tremendamente ilustrativo, y la palabra salvoconductos, Sadril, me parece que lo es especialmente. Sadril se inventa consigue arrancar de las autoridades ya nazis húngaras 200 salvoconductos para sefardíes o para gente que iba a ir a España y que, por lo tanto, quedaban bajo protección española, pero lo cierto es que, montando un engaño, multiplica todos estos salvoconductos, los hace familiares, lo que hace después es llegar hasta el 200, y entonces el 200A, 200B... Lo cierto es que mediante este mecanismo y mediante una acción diplomática brillante con las autoridades húngaras, consigue salvar a 5.200 judíos. No es un problema de números, pero es absolutamente increíble la historia de Sadowitz. Y esto, cuando se lo cuento a los alumnos, a partir de ahí, sé que les tengo enganchados, sé que quieren saber más... sobre lo que fue el Holocausto, sobre lo que fueron los nazis, sobre de dónde parten, sobre qué estaba pasando en España y qué pasa después. Con lo cual, sí que, intentando relacionarlo con esta mesa, me parecía que era una buena forma de luchar, el dar a conocer. Porque yo la sensación que sigo teniendo es que el desconocimiento es absoluto, o está generalizado, y por lo tanto esa es la primera premisa o lo que yo como profesor de historia puedo hacer. Claro, al final el gueto de Budapest y la legación española se convierten en el gran lugar de, por desaguarda de muchos judíos. Y además, yo tengo ciertas imágenes que seguramente se relacionan, y además me ha pasado tanto en los documentales que he visto como en otros materiales, pero al final seguramente todos tenemos esas imágenes metidas de la lista de Schindler y es como lo interpretamos. Pero hay un momento en que incluso Sadbriz grita, con el traductor al lado, claro, alguien tiene algo que ver con España, y entonces le cojo y él sabe que seguramente eso va a ser un pasaporte a la salvación. Total, que al final la embajada española... Perlasca, la película sobre el cónsul Perlasca, curioso, pero es que al final, tal y como se cuenta, da la impresión de que esto lo hizo Perlasca, no Sadbriz. Pero bueno, son cosas también que no sé quién es el culpable, ¿eh? No sé si el culpable es el que interpreta una historia según lo que quiere contar, o que desde España no contemos nuestra historia, no la conozcamos y, por supuesto, creamos las historias negras sobre lo que aquí sucede, que eso también es curiosísimo. ¿Por qué Sadbriz es desconocido? Quizás, yo me lo he intentado plantear. Claro, Sadbriz está en una posición muy, muy complicada, porque por una parte la historiografía de izquierdas, podemos decir, no se ha planteado reivindicar a un personaje que realizó toda su carrera en la administración franquista. De hecho, desde esta posición en Hungría llega a ser embajador, es el que abre la delegación española en China y termina muriendo siendo embajador español ante la Santa Sede. O sea, tiene una carrera brillante dentro de la administración franquista, pero luego la historiografía, digamos, más de tendencia franquista, ha intentado buscar documentación. Yo creo que no ha conseguido demostrar lo que intentan plantear, que es que Franco participó, la administración franquista participó activamente en estas operaciones de salvar judíos en la Segunda Guerra Mundial. Creo que no lo consiguen, pero al final, los unos por los otros, a Sadbriz ni se le conoce ni se le reconoce, solo en parte. Y está muy bien, pero solo en parte. Claro, si analizamos todo ese pasado antes de la declaración de neutralidad, cuando ya los nazis estaban perdiendo, donde se hablaba de esa conspiración judeo-masónica, es muy... O sea, se podría entender perfectamente porque esto, a lo mejor, no estaba tan claro lo que después intentaron demostrar. A Sadbriz se le declara justo entre las naciones, en la sinagoga de Budapest aparece Raúl Ballinger y el primero que aparece después es Sadbriz. Da igual el orden, da igual dónde esté situado, pero lo cierto es que Sadbriz no pudo ir a recoger ese reconocimiento porque no se le permitió, y es su familia la que muchos años después lo tiene que recoger. Con lo cual, estas visiones que intentan demostrar que desde la administración franquista se participó activamente en estas operaciones, yo creo que es difícil y que en cualquier caso no hay documentos que lo demuestren. Todo esto se lo cuento, todo esto me parece que es el argumento que a los estudiantes les funciona y que desde luego es más que interesante. ¿Dónde trabajamos? Por ir cerrando, aunque no veamos imágenes, ¿dónde trabajamos nosotros el antisemitismo en el aula? Digo, en secundaria. Lo podemos trabajar en asignaturas como ética o religión y en la antigua educación para la ciudadanía. Y también, y de nuevo, el hincapié que se haga depende del profesor. Y eso, pues como has dicho tú antes, tiene ciertos peligros. O sea, como no se marque claramente una legalidad, una normativa, y como en el currículum no aparezca claramente reflejado, pues ahí cada uno elige. Y entre nosotros, como todos sabemos, pues bueno, hay de todas las sensibilidades, para bien y para mal. Y luego algunos nos parece más importantes unas cosas y otras. Yo en historia, me parece, este tema lo saco a colación cuando hablamos de los reyes católicos y de Isabel I, tenía unas imágenes preparadas, pues con este cuadro historicista con Torquemada planteando la expulsión de los judíos en 1492, la figura de Isabel I, que además ha tenido también parte de su controversia, sobre todo cuando los intentó canonizar, luego todo el tema del holocausto, está hablando de Auschwitz y de otros campos de concentración. Hay un informe que a mí me parece absolutamente revelador de Sadbriz, donde lo manda al ministerio y dice, me mandan este informe, está pasando todo esto, y sin embargo a esas alturas todavía el gobierno franquista decía, toda Europa se supone que no sabía lo que estaba pasando en los campos de concentración, con lo cual, bueno, el hablar de estas cosas, mostrar los documentos es interesantísimo, mostrar los documentos, yo llegué a fotocopiar todos los listados, porque Sadbriz mandaba todos los listados, mandaba toda la documentación. Yo les muestro a veces la, los listados con todos los nombres. Eso impresiona, a mí me sigue impresionando cada vez que cojo las fotocopias volver a mostrarlo, pero a los alumnos desde luego yo creo que les hace entender qué es lo que sucedía, qué es lo que suponía y qué es lo que es el Holocausto de forma cercana. Cuando preparaba esta intervención, y con eso voy a concluir ya, pensaba en acciones, además de esto que forma parte de las clases de historia, que yo había o bien presenciado o había llevado a cabo. Y se me habían ocurrido dos cosas. Una, me pusieran en contacto, no recuerdo el nombre, con gente que se dedica al estudio de estos temas y me plantearon la posibilidad, la persona que lo hizo, obviamente no el que luego sabía, de hablar todavía con supervivientes. Por fechas es casi imposible. Ya, yo sí he llegado a tener en Hungría contacto con supervivientes. Y además, yo al principio no lo sabía, pero luego entendí, claro, esa vinculación. Y desde luego para mí ha sido, pues luego te das cuenta que es una de las, que te hace comprender muchas cosas y que eso también te hace valorar todo de otra forma. Cuando les planteé a mis alumnos la posibilidad de entrevistar o de hablar con supervivientes o con familias de supervivientes, estaban absolutamente emocionados y estaban ya queriendo tratar ese tema y todavía nos falta 2 meses para llegar a ese tema. Con lo cual me pareció que hay muchas actividades que se pueden hacer y que en parte he llevado a cabo. Y luego recordé, y con eso tenía unas imágenes que no las vamos a poder ver, pero bueno, se las puedo contar. Cuando yo estuve en Hungría, un compañero que es profesor de matemáticas, Luigi Fusani, pero Luigi Fusani es profesor de matemáticas, pero es director teatral, es autor teatral y además ha dirigido distintos certámenes y sigue, ahora lo que pasa no recuerdo el nombre de la ciudad, dirige distintos certámenes teatrales en Italia. Él, descubriendo esa historia, planteó una obra teatral que era un monólogo que yo presencié, no me acuerdo, a lo mejor 10 veces y encima 8 en húngaro y yo mi control del húngaro es mínimo. Pero la historia sí la había leído en italiano y afortunadamente la leí 2 veces y la vi 2 veces en italiano. Él planteaba la historia de lo que había supuesto en Pécs el Holocausto. Y en Pécs, yo no la conocía, pero es una ciudad que tiene una sinagoga donde caben 2.000 fieles. Eso significaba que había una población judía amplísima. Y sin embargo, cuando nosotros estuvimos trabajando allí hace 10 años, había muy pocos. El contar la historia de lo que había sucedido a través de este monólogo teatral hizo que nuestros alumnos, porque compartíamos alumnos, descubriesen una historia que sus profesores húngaros no le contaban, porque la relación, o yo tuve esa impresión, de mis compañeros con el Holocausto es de negación. Esto han sido los alemanes, yo no sé nada, no sabemos qué pasó. Y cuando tirabas un poco del hilo, sabías que había problemas. A mí nos llegaron a plantear si eso se podía representar o no. Pero la emoción de alumnos pensando que a lo mejor sus familiares que no sabían, no conocían muy bien la historia, estaban reflejados en esa obra de teatro, a mí desde luego me pareció que hay distintas formas y técnicas pedagógicas que a veces no manejamos y que permiten el acercamiento y lo que les decía al principio, enganchar a los alumnos y a partir de ahí ya sí trabajar juntos, porque no es tanto contar. A mí esta visión del profesor que cuenta y los alumnos captan lo que yo les suelto, cada vez la veo menos. Pero es cierto que una vez que les enganchas y con todo esto que les he pretendido contar, se les engancha, tienen muy claro de qué estamos hablando, tienen muy claro de qué supone el antisemitismo y tienen muy claro que hay que luchar contra el antisemitismo. Y lo que no sé es si he tenido nazis o gente cercana al lado que me ha escuchado, pero desde luego no me ha contestado. Claro, claro. Eso no lo sé, pero no, hubiese estado muy bien poder decir, me sirvió de esta forma, pero no lo sé. En cualquier caso, esta historia, que debería ser conocida para todos dentro del aula, creo que funciona y creo que se debería desarrollar. Pero bueno, como les he dicho al principio, tenemos un currículum muy, muy, muy amplio y es difícil a veces escaparse de sus obligaciones. Creo que con esto va.
Muchas gracias, Fernando. Tenemos tiempo para preguntas. Vamos muy bien de tiempo. Así que como esto es una mesa redonda, también se incluye, ¿no?, al público. Y por favor, como ahora estamos de tarde y supongo que hay muchos profesores aquí, empezamos con el turno de preguntas. Por allí, Turiel también.
Hola, ¿qué tal? Yo soy una doctoranda de la Universidad Complutense y estoy haciendo mi tesis sobre antisemitismo contemporáneo. Y aunque bien el foco fundamental, que además me parece muy importante y es clave, es la educación en el aula, en primaria y en secundaria, Me gustaría también hablar de qué se puede hacer para trasladar también la educación sobre estos temas, la sensibilización y el debate al aula universitaria, donde también hay problemas muy graves y que yo he experimentado de primera mano, como querer hacer un seminario sobre cine e identidad judía en ciencias políticas y que me recomendasen no llevarlo a cabo porque podía ser boicoteado o que no lo anunciásemos. Las miradas de mis compañeros de carrera, que son de historia, por cierto, o sea, no estoy hablando de gente que es que no sepa del tema, que me miran con cara rara porque voy al club de lecturas del Holocausto de Casa Sefarad, por cierto, o ir a clases de voluntariado en el campus de Ciudad Universitaria y que no se sabe cómo el tema de la deslegitimación de Israel siempre sale en conversaciones incluso cuando menos te lo esperas, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi primera pregunta. ¿Qué hacer no solo en el colegio sino también en la universidad? Porque muchas personas que van a la universidad luego también son profesores en las aulas. Lo cual me lleva a la segunda pregunta y es ¿qué hacemos también en el aula de secundaria o de primaria cuando el problema del antisemitismo, de la percepción negativa de los judíos, no viene solo o puedes encontrarse solo en los alumnos, sino que vertebra de alguna forma las opiniones de los propios docentes o de las ideologías de los centros? Que es otra cosa que yo también experimenté de primera mano. Yo me eduqué en un colegio que se caracterizaba o se vanagloriaba de ser muy progresista y donde también he trabajado posteriormente y donde uno podía encontrar muchos matices de rechazo a tratar temas judíos o temas de Israel simplemente por el hecho de ser Israel o de dar charlas sobre el conflicto palestino, que me parece perfecto, pero nunca sin hablar también del otro lado, de las diferentes visiones que se pueden dar o ya directamente yo en mi etapa escolar nunca se me explicó apropiadamente qué era el Holocausto y diría que hasta en mi etapa universitaria. Entonces, bueno, creo que son problemas que están relacionados y Sara, un poco la reflexión.
Vale, no sé si a lo mejor que, quisiera primero a lo mejor el profesor Spektorovsky decir sí, algo, bueno, puesto que es de la universidad, un momentito, y después a lo mejor Esteban contar lo que pasó. Tú tienes experiencia en la Universidad Complutense con algunos actos en concreto, ¿no?
Bueno, ahí sí conozco bastante de cerca, especialmente los debates en las universidades estadounidenses, en los que, bueno, pero ahí hay toda, para tratar justamente el punto que tú mencionas, hay toda una estrategia elaborada, en donde toma participación Israel, donde toman participación centros judíos en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Eso se maneja enviando profesores, cursos especiales dentro de las universidades, grupos como ILEL, que toman participación constante, elaborando y confrontando en los campuses la política, si lo quieren llamar así, antisionista, para no decir la antisemita, ¿no? Es confrontación cara a cara. Ahí sí hay batalla. Y esa batalla y la estrategia de esa batalla está bien elaborado, está funcionando absolutamente en todos lados y tiene bastante éxito. Para eso se necesita, como ya les digo, una estrategia elaborada en donde toma participación Israel, donde toma participación los centros educativos judíos en los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos, y en donde hay en cantidad de estudiantes judíos que son voluntarios a participar. Y cara a cara, Eso quiere decir cara a cara. Cara a cara quiere decir sin vergüenza. Se levantan las banderas de Israel en los campos, se pone cara a cara, si hay una manifestación, se hace otra manifestación cara a cara, como se dice, y dar batalla absolutamente en todos los ámbitos y en todos los campos. En las clases, aquí y allá, no se calla nadie. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula y, como ya les digo, está funcionando. Está funcionando bastante bien. Los grupos ILEL han tenido mucho éxito en esa clase de congregación. Yo conozco profesores, amigos míos, todos entraron en la causa. Es decir, de los últimos años a la parte, podría decir tanteando unos 4 o 5 años atrás, se tocó este tema con urgencia y se ha puesto la marcha. No sé si acá se cuenta con los medios y la cantidad de gente como para hacerlo, pero en los Estados Unidos por supuesto que sí.
Una aclaración, ¿puede explicar lo que son los cursos Hillel?
Hillel son grupos, o sea, son como cafés judíos de congregación, o sea, de jóvenes judíos que lo organizan y congregan a chicos judíos que vienen ahí a charlas o a tomar café, a sentarse, en fin, pero fundamentalmente para actividades culturales. Y todos esos se han volcado también a la causa de la colaboración en toda esta campaña. Pero fuera de eso también se les paga, es decir, a profesores israelíes que vienen a dar cursos a las universidades americanas. Es decir, se le paga a la universidad americana para que haya un curso sobre Israel, sobre judaísmo, sobre lo que sea. Entonces, ahí se da un curso académico, netamente académico, pero que obviamente toma dentro del curso académico otra clase de actividades extracurriculares que tienen que ver con el afianzamiento de la voz del Israel o del combate, si lo quieren llamar así, al posionismo y a todo lo que... al posionismo, antisionismo, antisemitismo y todo lo que eso acarrea. O justamente tratar de poner en línea que el lenguaje post-antisionista acarrea mucho de antisemitismo y ese punto es lo que más se destaca y ese punto es lo que más se trata de elaborar a fin de que los otros estudiantes tengan conciencia o tomen conciencia de los actos que están teniendo.
Bueno, pues como dice Jessica, nosotros hemos tenido sí, experiencias muy tremendas en la universidad, aunque dominantemente lo que trabajamos es secundaria, algo de primaria, pero sobre todo secundaria, bachillerato y formación profesional. Pues en la universidad recuerdo de un evento muy duro. Iba el presidente de la Federación de Comunidades Judías, en aquel momento era Jacobo Israel, e iba yo. Era un estudiante de políticas de Somos Aguas que había organizado con motivo del aniversario de Auschwitz pues un evento sobre el holocausto, o sea, íbamos a hablar del holocausto y cuando entramos en la... no, me está corrigiendo Uriel, se me ha ido la cabeza y sobre antisemitismo, bueno, antisemitismo y holocausto, juntábamos el tema y cuando entrábamos en el salón de actos pues nos recibió una comitiva. Una comitiva con una pancarta, donde la pancarta decía Israel asesino, repartieron unos panfletos donde a Jacobo le llamaban usurero, a mí amigo de los usureros, y tal. Bueno, no había argumentario, o sea, eran insultos, todo eran insultos, y todo era reventar, y además con empujones y un escrache, lo que ahora mismo se conoce como... como un scratch. Bueno, luego lo intentamos, porque llamamos a la seguridad y tal, vinieron, pues, aquello se calmó un poco, intentamos hacer el acto y dentro del aula pues no lo volvieron a reventar. Luego tuve otra experiencia en la UNED, que fue también con un curso sobre antisemitismo y holocausto, y ahí empezaron a montarse una campaña, fueron una comisión de profesores a hablar con el rector para que ese curso no se produjera, porque era estar legitimando a Israel. Y claro, el organizador del curso, uno de los profesores, que además trabaja habitualmente con Casa Sefarad y con las comunidades judías, con nosotros, pues estaba bastante asustado y decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo hice una proclama, un escrito diciendo que queríamos hacer el curso sí o sí, y entonces... precisamente uno de los jefes ideológicos del actual Podemos, si quiere digo el nombre, pero bueno, da igual, os digo que se dirigió a mí diciendo que lo que estábamos haciendo era legitimar a Israel, legitimar al Estado de Israel. Entonces, claro, empezamos un intercambio de correos electrónicos y dije, bueno, tú es que no te has enterado que ha habido una reforma del Código Penal y que sí... nos impides, movilizas al profesorado, pero el profesorado y la gente de limpieza, o sea, se hizo un gran comité, profesores, la limpieza, los alumnos, un gran comité para presionar, y claro, el decano, el rector, tal, todos estaban asustados. Y digo, bueno, pues frente a esa fuerza, o ponemos la fuerza del derecho y de la ley, o no hay nada que hacer. Entonces yo le dije, bueno, mira, tú me conoces a mí, sabes que no me tiembla el pulso de irme a la fiscalía, os llevo a la fiscalía. y si hay complicidad por parte de la autoridad académica, me la llevo por delante también. Así que a ver qué es lo que se hace. Y empezaron a bajar. Luego también hubo otra serie de contactos, llamadas, etcétera, de gente política. Y al final el curso pues se pudo hacer. Pero lo que quiero deciros que más que el lobby judío, lo que hay es un lobby BDS, ¿no? ¿No? Que funciona y funciona a tope. Y luego en el ámbito de los docentes de la enseñanza básica, sí nos hemos encontrado a profesores que son copartícipes de ese tipo de planteamientos, ¿no? Pero pensar que nosotros no somos docentes, sino que somos, estamos en la educación no formal, estamos en la sensibilización, vamos a tener una jornada, etcétera, y ahí tenemos una ventaja frente al profesor o la profesora, que es quien les pone la nota. A lo mejor va un chico, una chica, un compañero, que es un igual, es muy igual, aunque sea más mayor, y a veces hay una interrupción por parte del profesor diciendo... Bueno, no, esto no es así porque aquí el genocidio del pueblo palestino en Gaza y tal, pues es equiparable al holocausto y tal, y bueno, y te dicen cosas así, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor nuestros compañeros, que se lo saben, le cortan, se produce una disputa que generalmente ganamos nosotros. Porque como no ponemos notas, muy importante, ¿eh? Como no ponemos notas, pues la simpatía te la llevas con el aula. Eso no quiere decir que lo otro no lo encontremos. No nos hemos encontrado realmente, por ejemplo, profesores, digamos, filonazis. Racistas, sí. Me acuerdo que tuve que denunciar a un catedrático de pedagogía que enseñaba que los negros tenían un cociente intelectual inferior a los blancos y que, como tenían menos grasa, pesaban menos y eran menos dotados para la natación, cosas así, ¿entiendes? Y era un profesor que daba clase a maestros. Entonces, al final tuvimos que decir, mire usted, hay un momento en donde la razón no vale. Entonces, es muy importante. Yo, por ejemplo, se me ocurre, y soy breve con este tema, sí, se me ocurre utilizar la inspección educativa, por ejemplo. Si te encuentras con un docente en estas circunstancias, vas a la inspección educativa porque la ley de ordenación educativa pues, no permite esto.
Como es una pregunta muy importante con la que me encuentro yo también todos los días, la que mencionan muchos profesores, Loi también, aunque sé que nos queda poco. ¿Cuántas preguntas quedan?
Quedan 4.
No va a dar tiempo para todas, nos quedan 10 minutos, pero me parece importante. La pregunta es muy importante la que se ha hecho aquí, la que cómo enfrentarse a los otros profesores, porque de verdad que es una cosa que preocupa a muchos profesores.
Bueno, yo, por contestarte específicamente en el caso de secundaria, yo ahora estoy en un centro, se llama el Centro Enrique Tierno Galván, en la carretera Andalucía, es un centro, digamos, de enseñanza problemática, alumnos de familias muy desestructuradas, gitanos, chinos, rumanos, húngaros, hispanoamericanos. Para encontrarte un Fernández de García, pues es tremendamente problemático. Tampoco sé si la educación sirve ya para algo o si se entiende lo que se dice en una clase. Es decir, esto es una cosa que requiere otro tipo de, ya, de reflexiones. Pero yo creo que en enseñanza secundaria, efectivamente, cuando me hablabas tú de que hasta el servicio de limpieza estaba en el escrache, pues es que, claro, esta es la judeofobia, digamos, normalizada que existe y que puede estallar en cualquier momento. Entonces, yo para el caso de secundaria creo, esto se lo explico a mis alumnos también cuando hablo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y claro, cuando empiezas a leer artículos y los empiezas a comentar, dice, pero profesor, esto sirve para algo, si esto no se cumple en ningún sitio. Digo, bueno, pero ¿está bien que esté esto proclamado como ley, sí o no? Bueno, pues en secundaria, gracias, tenemos la suerte, la tremenda suerte, desde finales del año 2013, creo que fue en noviembre, el 9 de diciembre de 2013, la Ley Orgánica 8/2013, la LOMCE, contempla el estudio del holocausto judío como hecho histórico. Y esto es muy importante, primero, porque delimita un objeto de estudio muy específico, que es el holocausto judío, la Shoah. y en segundo lugar porque nos marca el modo del estudio. Es decir, y aquí yo creo que estamos en un seminario sobre valores, pero yo creo que abordar el tipo de la judeofobia o el holocausto en general, ¿no?, directamente desde el ámbito del valor no es lo más adecuado. Creo que hay que contextualizar previamente y creo que hay que dedicar bastantes horas y bastantes clases, por ejemplo, a explicar en qué consiste el holocausto. Y esta sería la verdadera pedagogía. Y esto lo podemos hacer hoy los profesores de secundaria porque existe una ley que nos ampara y que por mucho que tengamos compañeros, digamos, judeófobos o antisionistas o como los quieras llamar, nosotros podemos hacer valer estos derechos. Es decir, los decretos que desarrollan los contenidos, por ejemplo, de la historia, de la geografía e historia de cuarto de la ESO, marcan y registran el término la enseñanza del holocausto. Y aquí tenemos un apartado que tenemos que cumplir por ley. Se trata de que nosotros lo hagamos valer. En bachillerato, en primero de bachillerato, en las opciones de artes y en las opciones de letras, no en el bachillerato de ciencias, pero en los otros dos sí, tenemos en la asignatura de historia contemporánea, podemos debemos por ley abordar el holocausto de una forma profunda y desde un punto de vista histórico, es decir, haciendo ver lo que fue el holocausto y cómo se hizo. Y quizás esto sea lo más pedagógico que podemos hacer, porque la gran atrocidad del holocausto es, contra lo que normalmente se piensa, no que un señor de bigotes loco, con sus secuaces de las SS, muy malvados todos y muy marcados y muy señalados y muy nazis, extinguiesen al pueblo judío o pretendiesen extinguirlo totalmente. Lo verdaderamente atroz del holocausto es el grado de normalidad con que se ejecuta en toda Europa y no solo por el Estado Nacional Socialista alemán, sino por el Estado griego, por el Estado francés, no ocupado, por el Estado español, que se desentendió también de muchos sefardíes que fueron y que terminaron en Auschwitz, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo atroz. Entonces, esto requiere una labor pedagógica, que yo espero que sirva de algo. A eso me dedico. Pero yo creo que debemos hacer valer la ley. Y la ley está muy bien que esté proclamada, porque ahora lo que hace falta es tener el valor y el arrojo de tú como docente llevarlo a cabo.
Bien, palabras muy claras. Muchas gracias, Raúl.
Bueno, yo quería hacer más que una pregunta, pues una especie de propuesta, como hizo antes un compañero, para Fernando, ¿no? Para Fernando y para Raúl. Para Raúl, con respecto a la enseñanza del holocausto. Yo soy profesor de geografía e historia, igual que tú, y también yo estoy desarrollando un proyecto en mi centro este año. Pero yo creo que no solamente es que nos ampare la ley, sino había que dar un paso más allá, yo creo, y obligar que se obligue. ¿Por qué? Porque el hecho de que te ampare la ley, luego, como decías tú, luego todo depende mucho del criterio del profesor. Entonces nos vamos a encontrar alumnos que sepan y alumnos que no sepan. Y luego yo creo que también con respecto a la enseñanza del holocausto o las medidas que podamos tomar contra el antisemitismo, los profesores y los maestros deberíamos de, yo creo que empezar a, no sé si la palabra presionar al ministerio, porque nos encontramos con programaciones didácticas del siglo XIX para una enseñanza del siglo XXI. Entonces hay un desfase ahí. Entonces yo creo que lo que habría que hacer sería coger los planes de estudios y muchos contenidos que se imparten, que sinceramente valen para poco, pues empezar a priorizar con otros contenidos mucho más importantes como esto, como es un hecho trascendental, como el estudio del tema del holocausto y el tema de los derechos humanos. Y además, digamos que, que insisto, que no solamente sea el amparo, sino que los profesores salgamos y digamos que cuáles son las cosas que hay que estudiar, cuáles son las cosas importantes, porque nosotros somos los que estamos desde el aula. Porque a nosotros nos llegan programaciones desde arriba y temarios desde arriba.
Vale, por favor. ¿Tienes una pregunta? ¿Ves el comentario?
Sí, la propuesta es que los profesores alcemos más nuestra voz para que se estudien más estos temas.
Se nos ha acabado el tiempo en realidad. ¿Cuántas preguntas quedaban todavía? Por favor, preguntas concretas.
Bueno.
Y rápidas.
Lo mío no es una pregunta, es más bien compartir una experiencia. Me invitan a menudo a dar testimonio de mi infancia en la SOA y en los institutos, precisamente, y sobre todo de estas fechas. Y cuento más que nada lo que pasó después de la SOA, los 5 años en campos lo que llaman personas desplazadas. Y en este tiempo cuento con temor lo importante que era para nosotros la idea de tener un país propio, la lucha por un país propio, y luego cómo seguimos la votación en la ONU. Y normalmente los alumnos me escuchan con mucha atención, pero más de una vez me sale la pregunta cuando las preguntas, pero ahora hacéis a los palestinos lo que los nazis os hicieron. Y eso estoy de acuerdo con Raúl, que sí que hay enseñar todo lo que preparó esto. Y también el antisionismo, porque yo pregunto, ¿y qué periódico lees? Nada más.
Gracias, Roda.
Hola, buenas tardes. Son dos, una pregunta propuesta y otra pregunta. La segunda ya ha quedado parcialmente respondida a través de la pregunta anterior y de alguna respuesta, pero era hacerla más clara, ¿no? ¿Cuál es la posición que os habéis encontrado los profesores que habéis seguido cursos en Yad Vashem, que os habéis formado en el tema del Holocausto, o que sin haberlo hecho lo habéis asumido como una parte importante de vuestra labor en el aula? Con respecto sobre todo a vuestros compañeros, entiendo que los alumnos, si sois buenos profesores, les va a interesar y los vais a cautivar, como el caso que estabas exponiendo tú, pero me imagino que también un ambiente enrarecido y no solo los dos casos aludidos. Me parece que pregunto, ¿está extendido ese rechazo por parte de un segmento del profesorado a la enseñanza del Holocausto? Esta es una pregunta. Y la otra es, esta mañana, creo que por parte de los dos representantes de la Federación de Comunidades Judías que hablaron, tanto el presidente Isaac Kerub como la secretaria general Carolina Eisen, se habló de la posibilidad de que en los programas educativos españoles se empezara a enseñar algo sobre el pasado judío de España. Porque si no recuerdo mal, lo único que hay en los programas de historia de España aquí es una línea en el reinado de los Reyes Católicos que dice que en 1492 se expulsó a los judíos, sin haber contado nada antes. ¿Pensáis que en el contexto este que estamos de lucha contra el holocausto, del antisemitismo, el que hubiera un contenido en el currículum de Historia de España respecto al pasado judío español ayudaría una mayor sensibilidad hacia el tema judío y una menor antisemitismo?
Bueno, no, es simplemente un detalle que, en fin, igual es, digamos, mi formación en Francia sobre este tema. El término sistemático, y además cómo se ha reflejado en el decreto, que es un decreto del gobierno, el tema de la Shoah, o sea, que se llama Holocausto judío, porque si, me choca mucho, porque entonces, por eso luego ha venido Patson y ha dicho el Holocausto de los republicanos. Y luego vienen los gitanos, el Holocausto gitano. Entonces yo creo que hay que ser riguroso en ese tema. O sea, yo creo que hay, durante la Segunda Guerra Mundial, por los nazis y sus colaboradores, como se ha dicho, evidentemente, 2 genocidios reconocidos. No tienen nada que ver el uno con el otro en su dimensión. En la, digamos, construcción histórica de la persecución, etcétera, etcétera, es evidente el paradigmático, el genocidio judío, y el segundo es el genocidio gitano. Y si utilizamos holocausto, ya todo el mundo va a hablar de genocidio. Se banaliza el tema. Entonces, yo creo que hay que decir al Ministerio de Educación, corrijan lo que tienen en los textos, no hablen del holocausto judío, porque ya todo el mundo se apunta al concepto de holocausto. El genocidio gitano, los gitanos lo llaman Samudaripen, por ejemplo. En Francia, el genocidio judío lo llaman Shoah, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo es que me irritaba oír continuamente el concepto de holocausto judío.
Yo quería hacerle una matización, porque efectivamente genocidio, el concepto de holocausto es un concepto mucho más amplio que el de la Shoah. Y yo creo que no está mal recogido en la LOMCE la fórmula holocausto judío, porque el holocausto judío es la Shoah. Genocidios durante el holocausto no solo hubo dos, hubo tres como mínimo. Es decir, el holocausto judío, que fueron más de 5 millones de víctimas, el holocausto de los gitanos, que fueron alrededor de 250,000, y el holocausto, no, y el genocidio de los serbios, que normalmente se suele obviar mucho, porque como fue en un estado católico que se llamaba el Estado Independiente de Croacia el que lo cometió, pues normalmente no se suele hablar de él. Pero fueron 322,000 serbios que fueron matados por ser serbios y por lo tanto por ser hijos de ortodoxos, de cristianos ortodoxos no católicos. Entonces, hay al menos tres genocidios, pero el concepto de holocausto, es decir, como entendiendo por holocausto la acción criminal de un Estado contra parte de su propia población señalada, entonces ahí tendríamos que meter también la matanza del T4, es decir, del programa de eutanasia. No son judíos los que mueren ahí, no son gitanos, no son especialmente ni judíos, ni gitanos, ni serbios. Son ciudadanos alemanes y austriacos, básicamente los que caen en el programa de eutanasia. Esta acción criminal de un Estado contra su propia población es lo que marca el hecho histórico del holocausto, que es mucho más amplio que el holocausto judío. Entonces yo creo que en la LOMCE la fórmula holocausto judío está muy bien recogida, porque el holocausto judío es la Shoah, pero la Shoah no es todo el holocausto. Es decir, durante el holocausto murieron más de 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos en los campos de la Wehrmacht. Se dice, la cifra que dan normalmente redondeada en el libro de Streich, son 3.300.000 prisioneros de guerra soviéticos. Estos fueron víctimas del holocausto también, porque los perpetró un Estado que los tenía bajo su responsabilidad y custodia. Y esta gente son víctimas del holocausto. O sea, cuando hablamos del holocausto, no nos referimos única y exclusivamente al holocausto judío. Es un concepto mucho más general. Y yo creo que en la LOMCE está muy bien recogido esto. El estudio del holocausto judío como hecho histórico. Esto te permite abordar el tema del holocausto en general y al mismo tiempo te permite abordar de una forma seria, contextualizada y tranquila lo que es el exterminio de los judíos y el antisemitismo. Yo creo que en este sentido no está mal hecha la cosa,
Muy bien. Hemos ido bien de tiempo y ahora vamos mal, pero sí que es verdad que tenemos muchas intervenciones, mucho food.
Muy breve. Vamos a ver, para la detección. Estamos hablando cómo combatirlo, pero para la detección. A mí me agobia mucho que la gente no se entere de lo que tiene enfrente. Entonces, ¿qué ha hecho el Consejo Superior de Deportes? ¿Y qué ha hecho la Liga? ¿Y qué ha hecho tal? En la aplicación de la Ley contra el Racismo y la Violencia y la Intolerancia en el Deporte ha sacado un catálogo de símbolos prohibidos. De símbolos prohibidos. No son muchos, pero tanto los árbitros como los directivos saben que hay símbolos prohibidos. Bueno, pues no estaría mal que el Ministerio de Educación sacara la simbología del odio, que hay un montón, y que todo el mundo supiera cosas que no están bien y por las que se debe poner en conocimiento, sea de la inspección educativa o, si son más mayores, sea del fiscal de delitos de odio, incluso la fiscalía de menores, esto que está prohibido. Porque recordar la incitación al odio, la discriminación, la hostilidad o la violencia por motivos racistas o antisemitas, etcétera, es un delito.
Muy bien. Con estas palabras clausuramos esta mesa. Muchas gracias.